En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues como Juan Infante está adelantando, tenemos al final una agenda muy, muy apretada. Y es que se nos acumulan las actividades. Hoy queremos hablar de la primera jornada internacional de reflexión sobre el entorno agrícola onubense. Bueno, pues esta jornada, que ha superado todas las expectativas, se va a celebrar a partir del 7 de abril en la Casa Colón. Y tenemos aquí los que forman parte también de su organización, los representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Desde la Delegación de Huelva se han acercado a comentarnos todo lo que se está organizando. Dos de sus miembros están con nosotros, Carmen Vázquez. ¿Qué tal, Carmen?
Buenos días, ¿qué tal?
Y viene acompañada con José María Castellanos. Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, pues es verdad, al final unas jornadas que no solamente superan las expectativas, sino que superan incluso pues un tema que ya se viene abordando de hace muchos años, un problema enquistado en el tiempo en la provincia onubense, ¿verdad?
Efectivamente, el problema es de las relaciones laborales dentro del contexto del marco de la agricultura en Huelva, fundamentalmente tema de los frutos rojos, que es donde más problemas ha habido a lo largo del tiempo.
Bueno, porque la provincia onubense, desde que aparecieron, como bien dice José María, los frutos rojos, toda la variedad, las campañas agrícolas se masificaron de jornaleros, jornaleras, temporeros, temporeras que vienen buscando calidad de vida, ¿no?, y mano de obra a esas campañas. Todo eso se abordará porque Huelva es una de esas provincias que tienen precisamente esas campañas distribuidas tanto por la parte oriental como por la parte occidental de Huelva, ¿verdad?
Efectivamente.
Inseguridad, digamos, de esas personas temporeras, esos asentamientos que están distribuidos por todo ese territorio.
Mira, el tema de los asentamientos, fundamentalmente los hay en el condado, hay en determinados pueblos del condado y también en la costa de Huelva. Y dentro de la costa de Huelva está asentamiento en Lepe, hay asentamiento
en
Palo de la Frontera, hay asentamiento de Moguer, en términos municipales de Moguer, y asentamiento en Lucena y algo muy poco en Rociana. También tenemos detectado algunos asentamientos, lo que es en la parte de Landévalo, pero son asentamientos minoritarios, son en parte en esos lugares, ¿no?
Pero sí que va a despertar muchísimo interés, porque al final, bueno, hablamos de más de 20 organismos, instituciones, universidades de varios países, tanto de Europa como de Latinoamérica, se han interesado por acudir.
Pues de toda la pandemia, pues el tema se ha hecho como más internacional, si se quiere, porque la problemática pues es grande y es muy particular también, entonces sí que ha captado el interés no solo nacional, sino también internacional.
Claro, a ver, hay que entender y fundamentalmente que las jornadas se circunscriben en este momento en un momento histórico determinado, pero tiene sus antecedentes históricos. El tema de los frutos rojos, el tema de los problemas que ha habido fundamentalmente de los trabajadores inmigrantes, ha pasado por varias etapas que conllevan a entender lo que ocurre en estos momentos, como hilo transmisor, ¿no? Analizando para entender lo que ocurre en estos momentos hay que analizar un poco el contexto histórico en el cual se desarrolló las primeras avanzadas de trabajadores temporeros que vinieron al hilo del tema de la fresa. Los primeros fueron fundamentalmente del marco de Jerez, y de etnias gitanas también, que venían por temporada para la recogida, de la fresa. Después se pasó paulatinamente a ocuparlo temporeros de origen magrebí, del norte de África, y después se creó la ley de contingente, que es la denominada ley de contratación en origen actual, y empezaron a través de los fundamentalmente polacas, después Rumanía y Bulgaria, se pasó a Senegal, de Senegal vinieron a lo que es Marruecos, las mujeres marroquíes, y hasta ahora, y en este año se ha hecho la prueba de traer personas de temporeros de Honduras y algunos lugares de por ahí de Latinoamérica.
Claro, hoy por hoy la realidad es que, bueno, pues en torno a esas campañas agrícolas se siguen levantando esos asentamientos de chabolas, personas temporeras, temporeros, que no encuentran una vivienda digna.
Claro,
y
los
donde...
los primeros asentamientos que hubo fueron los primeros asentamientos fueron en Moguer y Las Madres. Asentamientos fundamentalmente de magrebíes, que fueron desplazados a través de la avenida del contingente de Polonia. De ahí se empezaron a crear los nuevos asentamientos. Después pasaron los de origen africano, en la mayoría de la parte subsahariana, que empezaron en Las Madres y todo lo demás. Entonces por ahí vinieron los primeros asentamientos, pero vamos, claro.
Un problema que, como digo, en el tiempo ya se va alargando. Hablamos ya de más de 26 años que no tiene solución. Por lo tanto, bueno, pues es lo que se viene reivindicando desde diferentes organizaciones sociales, ¿no? Que ya es inaplazable buscar una alternativa, una solución.
Efectivamente, la alternativa habitacional tiene, o sea, desde por lo menos desde Derechos Humanos es como una de las reivindicaciones principales, que es necesario que esas personas que al final vienen a trabajar pues tengan un lugar digno para vivir, ¿no? O sea, estamos hablando de derechos humanos, pero también de derechos laborales para todas estas personas que insistimos mucho, es que son personas trabajadoras y que al final, pues de cierta manera son los que nos traen las cosas que nos comemos a diario y el
esenciales
efectivamente,
valor.
Exactamente.
Uh-huh. Bueno, incluso se ha interesado por la situación tan vulnerable, tan de precariedad que viven en muchos de esos municipios, que hasta el relator especial sobre extrema pobreza de la ONU pues visitó ya algunas de esas zonas, incluso las calificó de, bueno, que viven en condiciones inhumanas y que incluso peores que en otras partes del mundo. O sea, que son palabras muy duras, ¿no?
Claro, hay que entender, a mi juicio, fundamentalmente, que esto es una consecuencia del modo de producción del sistema agrícola, ¿vale? Lo que es, como tal, está dentro de la situación del modo de producción del sistema agrícola, el local. Como consecuencia conlleva a la defenestración, a la situación de inhumana de los asentamientos de la mayoría de los trabajadores de origen subsahariano. Como decía el relator de las Naciones Unidas, reflejan el índice de pobreza y de extrema precariedad en la cual viven estas personas. Pero eso no se puede separar de lo que es el sistema de producción agrícola, ¿vale? Porque a origen de qué vienen ellos aquí, vienen fundamentalmente como consecuencia de que aquí pueden encontrar trabajo para su propia subsistencia, no para más. Y después se encuentra con las trabas que las administraciones en determinados municipios, la mayoría de los municipios, les impiden su acceso a una vivienda digna, les impiden, como consecuencia del racismo institucional, que estas personas vivan en condiciones humanas. Dentro de lo que cabe.
Claro. Ahí iba yo, íbamos un poco encauzando el tema porque había que llegar a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que impide encontrar una solución a esta problemática habitacional? E incluso, bueno, medidas reales, porque al final vemos que hay a veces, bueno, pues parte de diálogo entre las diversas administraciones que forman parte de darle solución a este problema, incluso propuestas de albergues, bueno, pues intentar buscar también iniciativas ciudadanas para encontrar ese alquiler a la vivienda, pero que sigue sin dar una respuesta real a la situación.
Pero no interesa, no le interesa en absoluto, no le interesa ni tienen voluntad política para solucionar el problema. Es un problema que ellos consideran que es coyuntural, que se da exclusivamente en momento del alza de la recolección de la fresa y, por tanto, una vez que finaliza, la mayoría vuelve a otros lugares del Estado español donde pueden tener la oportunidad de poder trabajar. Pero entonces no le dan el interés, la voluntad política que es necesaria para solucionar de una vez por todas ese problema, porque esto llevamos teniéndolo desde hace más de 20 años. Esto está ligado también al tema de las leyes de inmigración. La ley de extranjería que se han hecho durante varias épocas no ha solucionado el problema en su totalidad del tema de la inmigración en este país, sino que simplemente se parchea sobre condiciones inhumanas, en cierta medida. Porque si analizamos la propia ley de inmigración, para poder regularizar la situación necesita como mínimo haber estado en España, eso es, 3 años. Y de esos 3 años, ¿de qué viven? Claro, esos 3 años están trabajando de forma irregular. Lo que potencia, claro, lo que potencia es una situación en el marco de laboral de una mano de obra semiesclava, o potencia una mano de obra muy barata que permite que muchos empresarios se enriquezcan a costa de esa mano de obra barata.
Bueno, pues es un tema que al final también trae las consecuencias, ¿no? Es nada más, hace falta bichear un poco las noticias para ver, bueno, los diferentes incendios, personas que pierden la vida, otras heridas, y que una vez que ocurre esta desgracia vuelven a montar nuevamente los asentamientos, porque no tienen otra alternativa. Por lo tanto, hay que buscar soluciones. Y quisiera saber, Carmen, ¿cuál fue el detonante de organizar entre diversas organizaciones y todos los implicados que estáis a pie de cañón esta jornada?
Como te comentaba antes, esto se relacionó con un congreso de frutos rojos que hubo el año pasado en septiembre 15-16, no estoy muy entre esas fechas, que se hizo pues en Casa Colón. Y varias de las personas de las organizaciones fuimos a decir, hey, aquí estamos y este tema no se puede decir, pues está muy bien que la gente hable de su trabajo, un poco de la riqueza que ha traído a Huelva, el asunto de las fresas y tal, pero bueno, esto sería como hablar de la cara positiva, pero esta cara positiva que ustedes están mostrando, pues se construye sobre la explotación de muchísima gente, y de esto pues, por supuesto, nadie habla, ¿no? Entonces pues nos hicimos una manifestación, y una vez se terminó esta manifestación, recuerdo que una de las compañeras dijo, pues es interesante hacer algo igual de como de importante, pero como un poco el congreso en respuesta a todo esto que ustedes no están hablando. Entonces sí, empezamos pues nos conocimos como muchas de las instituciones, que son todas las que hacen parte de la organización de estas jornadas. Como has visto, es un montón de gente que se ha organizado para trabajar ese tema. Pues están las compañeras de Jornaleras de Huelga en Lucha, están las compañeras de Mujeres 24 Horas, es decir, como hay muchísimas organizaciones. Uh-huh. Pues la universidad, también contamos con apoyo de la universidad. Bueno, en fin, como que estamos tratando de, o sea, muchas de las organizaciones de Huelva como tal se han unido a esto, porque es que sí era como, o sea, nos parecía muy importante hacer algo y que no quedara como solo en los mismos y las mismas que estamos siempre manifestación tras manifestación denunciando. Sí era importante algo como que convocara más gente, y también a la ciudadanía, pues, de la provincia, quienes más se puedan, porque parece que el tema, es decir, se habla una y otra vez, pero parece como que no llega más allá. Entonces lo que queríamos era que esta jornada sí como que tuviera implicación e impacto, y efectivamente pues creo que lo hemos conseguido, pero sí, o sea, es una idea que viene desde septiembre, y en noviembre como tal ya empezamos a darle forma. La idea era en un principio en enero, hacerlas en enero, pero claro, empezamos a ver que era tanto trabajo y que cada vez se unían más personas, hasta que al final decidimos hacerla el 6, que es esta jornada, como este debate abierto, y ya el 7 una jornada de todo el día. 6,
digamos que es más, bueno, una especie de debate abierto, ¿verdad? Exacto. En la Universidad de Huelva, en el campus de la Merced de la Universidad uh-huh. de Huelva, pero ya el 7 es jornada mañana y tarde. Y bueno, y que se van a tratar más temas, porque no solamente va a ser, como se suele decir, ¿no? Esas conversaciones, ¿no? ¿Cómo lo habéis llamado vosotros?
Pues estamos hablando de mesas redondas, la mayoría, ¿no? Con
conversatorio, es que me llama la atención esa palabra, pero que viene a ser lo mismo, ¿no? Un espacio de diálogo entre todos los implicados, y no solamente se va a abordar el tema de la vivienda, que el derecho a la vivienda sigue siendo un tema fundamental en las campañas claro. agrícolas, sino yo veo que vais a intentar también ampliar todo lo que viene siendo hablar de la reforma laboral en el entorno agrícola, ¿verdad? ¿Lo tenéis por ahí vosotros? ¿Me lo podéis sí. decir? ¿Qué temas son los que, para ser la primera jornada, vais a abrir a debate?
Los temas fundamentales son el entorno sociolaboral de la propia provincia, hacer unas reflexiones sobre el tema eso, es fundamentado en el tema de la pospandemia y el qué va a significar la reforma laboral dentro del contexto actual en las relaciones laborales dentro del campo, con todas sus deficiencias, pero vamos, se trata de analizar, reflexionar. También el tomo desde una perspectiva y una óptica ecologista, ecológica, del entorno de la de lo que es la fresa, sus relaciones con la tierra y con el tema de la siembra y la recolección, y el tema del agua también, que es fundamental dado la vertiente que tiene dentro de lo que es los regadíos y la producción agrícola, ¿eh? Entonces todo eso se va a relacionar con eso.
Y también se va a hablar de racismo y de, claro, o sea, de discriminación laboral desde la perspectiva de género también, y pues el racismo, eso también es importante remarcarlo.
Aparte de la vivienda, como bien has dicho.
Sí, sí, por eso quería hablar también, centrarme en la vivienda, que viene siendo lo que más aparece en los medios de comunicación, pero es que hay mucho trasfondo, ¿verdad?, en todo lo que viene siendo una campaña agrícola en sí. Y de esto va a poderse, se puede incluso asistir, porque ya decimos que ha superado las expectativas, pero se va a poner una pantalla gigante también en el salón de chimenea, ¿verdad? Para quien no pueda entrar en el salón.
Y también se va a transmitir por vía streaming, por YouTube y bueno, por Facebook también.
Aparte también habrá talleres, tenéis un poco organizado ya mañana y tarde, porque no solamente va a ser escuchar esos debates, sino también, bueno, pues disfrutar de esas actuaciones musicales, ese almuerzo popular y esa exposición, una exposición también fotográfica de Tito Moral, que está dedicada precisamente a esos asentamientos en la provincia onubense, ¿verdad? Mm. Eso se va a poder visitar durante todo, viene siendo el día 7 de abril, mañana y tarde, en la Casa Colón. Bueno, nosotros también queremos conocer que al final, bueno, decíamos que van a participar muchísimas personalidades, representantes de todo el mundo en esta jornada. Sí. ¿Ha sido fácil hacer ese poder de convocatoria?
No ha sido tan fácil, ha sido un trabajo arduo, fundamentalmente de las compañeras de Mujeres 24 Horas, y en este aspecto tanto de Perico como de Ángel, que han sido las que han llevado el peso específico de esta posibilidad de traer a personas que dentro de los debates pudieran aportar algo distinto a lo que se preveía en un principio. Son merecedoras de nuestro halago.
Y reconocimiento, porque es que de verdad el trabajo ha sido intenso. Pero
sí, Además que ya decimos, de representantes de muchísimas entidades que han querido sumar su granito de arena en esta, lo que viene siendo la primera jornada, que esperemos, ¿verdad?, que tenga cada interés que despierta, que tenga continuidad en el tiempo.
Efectivamente, pues por eso hemos remarcado el nombre de primera, es decir, esto es como sería como la prueba piloto, que en realidad está bastante bien, como lo pueden ver en el programa, pero bueno, la idea es que esto tenga duración en el tiempo y que sea algo de largo plazo, porque el tema es muy interesante, tiene muchísimas aristas y esto en un día, pues claramente no se puede resolver, ¿no? Entonces la idea es que sí sea un trabajo que se prolongue en el tiempo.
¿Qué expectativas os habéis marcado? No solamente poner sobre la mesa los problemas, supongo, ¿no?, sino también reclamar soluciones.
Efectivamente, bueno, y que la difusión sea masiva, es decir, que toda la gente se sienta como implicada en todo lo que está pasando en el campo, ¿no, José?
Fundamentalmente extender el conocimiento de todo lo que ocurre en el campo, como dice mi compañera, para que no sea una única versión original la que se dé al conjunto de la ciudadanía, que siempre tenemos la misma opción, que posibilite la reflexión del modo de trabajo que está habiendo dentro del campo y a partir de, pues, tratar de buscar las soluciones necesarias que permitan un poco el bienestar y el derecho a un trabajo medianamente digno.
Uh-huh. Bueno, pues visto lo que habéis trabajado, ¿verdad?, el esfuerzo que ha tenido que tener el organizar esta jornada, también deseamos que así sea. Pero antes de finalizar lo que viene siendo esta entrevista, sí es verdad que, bueno, durante el tiempo, marcado en el tiempo, se ha conseguido también un plan integral para la erradicación del chabolismo, pero no se sabe todavía qué actuaciones, ¿no?, son las que se han llevado a cabo. ¿Qué momento se
bueno,
encuentra?
Es...
¿Se está avanzando en ello?
Claro, es que en realidad, bueno, porque además se suma a la llegada de la gente que se está quedando en la calle en Lepe. Parece ser, esto habría que contrastarlo, a ver, es que, perdón que me estoy como que olvidando un poco las palabras. Desde diciembre del año pasado, tal vez más, se está anunciando, sobre todo en Lepe, que hay un plan de erradicación del chabolismo. En ese momento, desde la asociación pedimos un poco saber, conocer ese plan, porque era como que se anunciaba, pero en realidad calendarización como tal no había, o sea, decir, era como todo un poco que no se sabía muy bien. Hablaban de que se habían convocado organizaciones sociales, pero como que de la gente de la mesa de la integración y con las asociaciones que tenemos conocimiento, ninguna de esas personas estaban como invitadas, porque al final era importante que se hablara con la gente que está trabajando allí, pero con la gente que vive allí, porque en Lepe sí es cierto que hay un albergue que se quiere desalojar para ese albergue, o sea, hacer el trabajo del albergue que se quiere hacer en ese lugar, pero allí hay gente que está viviendo. Entonces la idea es como desalojar ese albergue, pero tampoco se le está dando alternativas habitacionales a la gente que ya vive allí. Al parecer no se pueden construir más chabolas, entonces la gente, ¿qué hace? Pues la gente se está quedando en la calle. Entonces hemos solicitado, esto sí desde la Asociación de Derechos Humanos, una cita con alguien allí, y ya parece que nos han dicho que sí, que llamemos y que establezcamos una fecha para que nos cuenten un poco de qué va este plan de erradicación, pero en realidad el plan como tal, es decir, yo creo que ni siquiera han desalojado el albergue. Entonces, si no se desaloja ese albergue, que se supone que es el lugar donde se va a hacer, qué se está haciendo, o sea, qué se está haciendo,
claro,
cómo
se
va a hacer y cuándo.
Paralizado, ¿no?
Todo. Exacto, entonces, pues eso va retrasando y va haciendo una problemática muy grande, que es lo que, o sea, es decir, la situación en Lepe de verdad que es bastante complicada.
Sí, yo creo que es uno de los municipios donde más complicada está en estos momentos.
Hay gente que está en situación de calle, que se les están inundando con esta temporada de lluvias y tal. O sea, sí, que de verdad que es una situación
tiene
bastante
que ser muy duro
complicada,
también, ¿no?
Sí.
Una situación muy grave la que se está viviendo en estos momentos. Vamos a repasar, si os parece, que entonces a partir del miércoles, ¿verdad?, a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8 aproximadamente, será en el campus de la Merced.
Efectivamente.
Lo que viene siendo, bueno, ese trabajo, como nos adelantaba José María, y los efectos de la reforma laboral en el entorno agrícola. Pero ya centrándonos en el día 7, ¿verdad?, en el próximo jueves, ¿qué tendrá lugar, no?, después de esa inauguración oficial a las 9:30?
Ah, pues lo tengo aquí, vamos, el programa lo tengo aquí, el conversatorio sobre discriminación laboral por género y racismo. Interviene Dorothy Estrada Tank, Alejandro García, Belén Luján y Emanuel Helio. A las 12, de 12 a 1, el conversatorio sobre agricultura y medio ambiente. Intervendrán Lena Salomé, Pedro Arrojo, Juan José Carmona y Rosa Fernández. No he dicho lo...
La profesión la de cada uno, pero vemos, bueno, pero, quien,
vale,
quien
por no alargar
acudir,
mucho.
Exactamente, pero que va, hay un poquito de mezcla de todo,
sí,
¿no?
Mezcla
tanto
de todo,
administraciones,
claro,
como de diversas organizaciones implicadas en este tema.
Sí, efectivamente, bueno, o similares.
Sí,
fundamentalmente
bueno,
en el tema,
¿no?,
de los, claro,
interesados en
el... O que trabajan en el entorno de esto. Después, de 2 a 3:30, será el almuerzo popular, intermedio poético musical con Jesús Albarrán y colaboración especial del poeta onubense Juan Cobo Wilkin. Uh-huh. De 4 a 5:30, taller diálogo norte-sur, la acción de los trabajadores temporeros, Federación de Liga de los Derechos de la Mujer de Marruecos, Jornada de Huelva Lucha, Colectivo de Defensa de los Trabajadores Extranjeros de la Agricultura, CODETRA, de Marsella, y Acción EI de Italia, y moderará Mabel Mata, periodista. De 6 a 7:30, taller coloquio Derecho a la Vivienda en las Campañas Agrícolas. Intervienen, se hará primero un audiovisual, Vecina Viva Donde Viva, y esto viene muy bien, por la introducción aquí, viene muy bien al respecto de la campaña que nosotros estamos desarrollando con el tema de el empadronamiento. Que hay muchos ayuntamientos que no empadronan a las personas que viven eso, cuando legalmente están obligados a hacerlo, pero se oponen, como el tema de Rociana, como el tema de aquí, concretamente de Palo, ¿no? En determinadas ocasiones, pues no los empadronan.
Perjudicando, ¿no?
Y además abriendo el campo a la especulación y al tema del pirateo de...
La ilegalidad
y el cobro de situaciones, cobrando dinero por empadronar a las personas, ¿no? Como ocurre en muchos sitios. Intervienen Philip Alton, el relator de Nacionalidad sobre extrema pobreza y derechos humanos. Esta persona lo hará a través de videoconferencia, ¿vale? Manuel Mora, alcalde de Lucena del Puerto. Seidú Dio, de Asnuci. Borja Ferrera, de Interfresa, y modera Sara Babiker, una periodista.
Y bueno, como ya lo señalaste, durante todo el día hay exposiciones fotográficas y bueno, también queríamos dar un espacio al arte, claro, también.
Sí, actuaciones musicales, incluso una fiesta de despedida, ¿verdad?
Sí, bueno,
quiero añadir, porque no estaba contemplado al inicio de la programación de esta jornada, por todo el mundo sabe perfectamente debido a qué, ¿no? Que es muy importante en los momentos actuales, históricos que estamos viviendo, por las repercusiones que va a tener con respecto al trabajo, con respecto al paro, con respecto a la vivienda, con respecto a un montón de consecuencias que va a traer lo que está ocurriendo a nivel mundial, dentro de eso, el aumento de la inflación, el aumento de los precios de los bienes básicos.
Estamos en un momento crucial. Entonces, ahora mismo, de la economía.
Es evidente que esto tiene una cierta importancia porque las consecuencias van a ser muy graves para el conjunto de la población. Además, de hecho, ya tanto el gobierno español como los gobiernos europeos, la Comunidad Económica Europea, están preveyendo los recortes salariales, los recortes de pensiones, como para pagar el aumento de lo que ha impuesto la OTAN con respecto a los países europeos, del aumento del PIB, del 2% del PIB como gasto de defensa, ¿vale? Entonces, eso va a salir en algún sitio, evidentemente.
Todo tiene consecuencias.
Los recursos sociales destinados a paliar un poco los efectos de estas personas que viven en malas condiciones, infrahumanas, van a ser mayores. No los recursos, sino las consecuencias y la gravedad en el asunto. Entonces, en estos momentos hay que reflexionar profundamente sobre todo esto, de lo que ocurre en estos momentos y lo que va a ocurrir. Tener en cuenta que los precios de venta al por mayor de los productos que se recolectan en la fresa van a ir aumentando, no los precios, el pago a los agricultores, sino el pago al público, los precios al
público. Que son los que siempre
público,
pagan.
Los que se
el
están.
Pato.
Eso va a traer muchas consecuencias.
Sí, ¿no? Y
otra
lo estamos
consecuencia
viendo,
que es fundamental, que analicemos un poco el desarrollo del dólar como moneda garante a nivel mundial y las consecuencias que trae la estanflación que va a ocurrir en Estados Unidos como para
el resto de países. Tener
en cuenta que la primera productora mundial de fresa está en Baja California y en Estados Unidos. Pues, de la segunda es la Europa, es la principal, es España, pero allí es la
Estados
principal.
Unidos también está. Entonces, peleando, ¿no?, por lo suyo, es verdad.
Claro.
Bueno, pues interesantísima esta primera jornada internacional de reflexión sobre el entorno agrícola onubense. Desde aquí aconsejamos, ¿verdad?, porque también se podrá ver por streaming, que se siga a partir ya de esta tarde, de lo que viene siendo el miércoles por la tarde, desde el campus de la Merced, y el próximo día 7 de abril en la Casa Colón. Ya sabéis, una pantalla gigante también en el Salón de Chimeneas. Quien quiera acudir in situ a observar lo que allí se cuece. Gracias, Carmen Vázquez. Gracias, José María Castellano.
Muchísimas gracias por la invitación y por la acogida. Siempre el mundo social.
Pues gracias a ellos por darnos también el privilegio de esta información. Y gracias a vosotros. Os emplazo dentro de un ratito. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.